semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana empieza la Semana del Cerebro y es importante porque en España un 16% de las personas tienen algún problema neurológico. Puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, puede ser un ictus o incluso cefaleas, dolores de cabeza, da igual. El objetivo es poder prevenir y saber identificar el problema. A lo largo de las jornadas, una unidad se irá desplazando por toda España para hacer pruebas de forma gratuita a todo el que quiera estar prevenido. Mañana lunes estarán en Madrid, en la Plaza de las Ventas, pero en días sucesivos de septiembre y del octubre que comienza, estarán en Alcázar de San Juan, en Zaragoza, en Tarragona y en Valencia. El autobús va a permanecer desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que puedas informarte sobre tu estado de salud y hacerte algunas pruebas de mano de los mejores neurólogos. El doctor José Miguel Laínez es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y presenta la Semana del Cerebro en Madrid con el lema Un cerebro sano en cuerpo sano. Muy buenos días, don José.
Muy buenos días.
La evolución de las enfermedades del cerebro da la sensación de ser creciente. Quiere decir que hay cada vez más debido al envejecimiento. ¿Es esta versión de las cosas correcta?
Totalmente, totalmente. Sí, hay algunas enfermedades que no han variado, la migraña, además, pero las enfermedades, digamos, que aparecen ligadas al envejecimiento, como son especialmente el Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson, especialmente el Alzheimer y las demencias, claramente van creciendo en función de que nuestra población va envejeciendo. Es una de las consecuencias de nuestra vida saludable, ¿no?
Uh-huh. Ahí es curioso porque en el ámbito del cerebro muchas de estas enfermedades no tienen remedio y para el común de los oyentes parece no avanzarse. Estoy pensando, bueno, en toda la gente que cuida a enfermos de Alzheimer, de Parkinson, pero también en que hay muchos ictus cada vez más o que hay quien no tiene tratamiento para sus cefaleas. ¿Es que el cerebro es tan difícil?
Bueno, es complicado, pero lo conocemos ya bastante mejor, ¿eh? Entonces yo creo que si bien es cierto que muchas enfermedades no tienen curación definitiva, muchas tienen un tratamiento bastante razonable y muchas veces logramos que los pacientes estén bien controlados con muchas dolencias. La migraña, por ejemplo, ahora mismo claramente un 90% de los pacientes con un buen manejo terapéutico y la colaboración del paciente logramos controlar casi siempre, y enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, claramente, o el ictus, estamos retrasando en la evolución. En el ictus, por ejemplo, hemos hecho progresos en el tratamiento espectaculares en los últimos 10 años.
¡Qué bueno! Por ejemplo, cuénteme para si...
Pues, por ejemplo, hace 10 años, es decir, antes tú tenías un ictus isquémico cuando se te ocluye una arteria y, bueno, ahí lo dejábamos, le poníamos tratamientos para que no tuviera más deterioro y demás, pero ahora mismo primero tienes la opción de ponerle un fármaco que disuelve el trombo por vía intravenosa, y si esto no sucede, tenemos la posibilidad de abordarlo por un catéter intraarterial, vamos a la zona del cerebro donde está el trombo ocluido y lo deshacemos. Y esto lo hacemos si el paciente acude pronto, si acude en las primeras horas podemos hacer intravenoso, y por vía intraarterial llegamos hasta 12, y hay ya algún estudio que hasta casi 24 horas se podría hacer, pero claro, hay también un mensaje clarísimo: cuanto antes acudes, el cerebro está en mejores condiciones y está menos dañado, con lo cual tienes más probabilidades de recuperación.
¿El ictus, por ejemplo, es una cuestión genética, tiene que ver con la edad o con el sistema de vida?
Bueno, influye todo, pero sin lugar a dudas el mayor factor de riesgo es la edad, porque la edad va vinculada a dos tipos de problemas. El ictus se deriva fundamentalmente de dos tipos de problemas. De una parte, de los problemas, algunas alteraciones del ritmo en el corazón que producen coágulos dentro del corazón y van al cerebro, y cosa que va vinculada mucho a la edad, y luego de la arteriosclerosis, el hecho de que nuestras arterias se vayan dañando, se va depositando calcio y otras sustancias, y eso produce una oclusión de las arterias o que se te suelta una placa de una arteria y va a ocluir un vaso en el cerebro, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay algún tipo de higiene del cerebro? Quiero decir, los traumatólogos nos están advirtiendo de que determinadas medidas son preventivas. En el caso del cerebro, ¿qué debemos hacer?
Hay muchas, afortunadamente. Yo creo que es uno de los grandes mensajes que tenemos ahora mismo. Creo que si cuidamos nuestro cerebro, disminuimos muchísimo el riesgo de tener enfermedades neurológicas, ictus, demencia, absolutamente. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer dos tipos de cosas. Por una parte, el cerebro no deja de ser un órgano vivo y si lo entrenas y lo trabajas, es decir, aumentas las conexiones, es decir, quizás con la actividad mental o con la formación, sobre todo en épocas, en las primeras épocas de la vida, ¿no? Hasta los 15, 20, 25 años. Es decir, si tú lo entrenas, es decir, no aumentas mucho la cantidad de neuronas, pero aumentas mucho la conectividad. Haces que esta red sea más tupida y aumentas lo que llamamos reserva cerebral, con lo cual eres más resistente. Si te aparece un proceso degenerativo como un Alzheimer, te aparece más tarde y te cuesta más en expresarse, ¿no? Y luego están todos los factores, es decir, otra de las cuestiones que dependen las enfermedades en la edad, en las personas mayores, es decir, que las enfermedades cerebrales dependen mucho de los factores vasculares, es decir, si tú tienes arteriosclerosis y si tu cerebro no está bien irrigado, es decir, lógicamente tienes más riesgo. Entonces, si tú controlas tu diabetes, tu tensión, tu colesterol, etcétera, haces ejercicio, llevas una dieta sana, te proteges enormemente. Es decir, de hecho, hay un dato que es muy, muy esperanzador y es que, por ejemplo, las demencias no se están reduciendo porque cada vez vivimos más, pero están clarísimo que están apareciendo más tarde.
Ah, qué bien, qué bien.
Es decir, en los estudios epidemiológicos últimos, claramente, es decir, nos están retrasando unos años, o sea que le estamos ganando tiempo y salud a nuestro cerebro, claramente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué medida el alcohol, el tabaco, las drogas afectan al cerebro?
Pues son malos compañeros para el cerebro, es decir, el alcohol puede producir una encefalopatía importante. De hecho, los pacientes alcohólicos tienen una atrofia del cerebro, es decir, tú haces un TAC con una resonancia magnética y ves que el cerebro de los alcohólicos está disminuido de tamaño. Curiosamente, si lo dejan pronto, es capaz de recuperarse un poco. Las drogas pueden producir mil problemas, es decir, por ejemplo, la cocaína o todos los anfetamínicos, es decir, pueden producir ictus cerebrales incluso en pacientes jóvenes. No es una cuestión rara que aparezca, es decir, como una complicación, una hemorragia cerebral, y el tabaco pues influye en todo el sistema vascular y es un factor de riesgo absoluto para la arteriosclerosis, o sea que el dejar no beber o beber muy moderadamente, es decir, una copa de vino probablemente no tiene ningún problema, es decir, incluso hay cierto efecto protector, pero por encima no. Y el no fumar, el no tomar drogas, evidentemente nos protege enormemente, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué medida el deporte, una alimentación, qué tipo de alimentación?
En cuanto a la alimentación es muy sencillo, creo que los españoles lo entendemos muy bien cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿no? Es decir, evitar grasas saturadas, mucha carne, tomar una alimentación basada sobre todo en fruta, verdura, hortalizas, es decir, creo que es fundamental y creo que la conocemos muy bien, y el ejercicio físico es muy, muy importante, es decir, de hecho, probablemente en las personas mayores, yo siempre digo a mis pacientes que quizás les proteja más a mis pacientes mayorcitos, que les proteja más que caminar que leer, es decir, creo que es muy importante, es decir, el hecho de hacer ejercicio es muy, en la edad a partir de los 60 sobre todo es muy importante el ejercicio físico y el ejercicio social, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos en nuestras personas mayores a veces, que viven demasiado aislados. Yo siempre digo, mi frase favorita es que los peores enemigos de las personas mayores son la casa y la cama, ¿no? Es decir, creo que son enemigos importantes.
La casa y la cama.
Y la cama, uh-huh. La cama el peor de todos, el segundo la casa, es decir, esas personas que se recluyen, es decir, y entienden que, porque a veces el problema que tienen a veces las personas mayores es que el efecto preventivo de todas estas medidas no lo notas, es decir, no es un ejercicio que cada día corres más, sino es algo que te protege de estar peor, ¿no? Y eso a veces cuesta de valorar, pero está súper, súper demostrado en muchos trabajos y muchos estudios científicos muy serios, ¿no?
Evidentemente, la tercera edad o la edad madura son momentos cruciales para proteger el cerebro, pero para despedirnos, le quería preguntar por esas charlas que tienen programadas sobre el público infantil. ¿Es tiempo tan temprano para pensar en el cerebro?
Bueno, pero es fascinante decir, no, pero en las charlas que damos a los niños, yo he dado algunas y la verdad es que le puedo asegurar que es fascinante y muy divertido y te lo pasas muy bien.
A eso no lo dudo.
Decir, es fenomenal. No, lo que les informamos sobre todo a los niños es del funcionamiento del cerebro, que entiendan un poco por qué pensábamos, por qué hablábamos, cómo funciona, y la verdad es que es muy, muy, muy entretenido y nos encanta, creo que a todos que hacemos esa actividad, y los niños además se lo pasan muy bien, ¿no?
Porque muchos padres piensan que los dispositivos electrónicos entrenan el cerebro de los niños para un futuro mejor.
Vamos a ver, yo creo que no son malos los dispositivos electrónicos, pero creo que somos las personas los que debemos entrenar, ¿no? Es decir, creo que esos aspectos, y de hecho los dispositivos electrónicos entrenan algunas capacidades, pero no todas, y desde luego forman poco, ¿no?
Ya. Pues este es el doctor José Miguel Laínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Muchísimas gracias.
Un placer. Buenos días y que pasen un gran día.
Igualmente.
Adiós.
Un escudo podría desvelar uno de los enigmas más curiosos de la historia, el origen de Cristóbal Colón. ¿Dónde nació el artífice del descubrimiento del Nuevo Mundo? Bueno, no cabe duda con respecto al hecho de que fueron los reyes católicos los amparos que tuvo y por lo tanto la corona española y España para descubrir América. Pero se habla de que pudiera ser de origen italiano, concretamente de la zona de Génova. Y hay otras voces que dicen que tiene origen castellano e incluso, no podía ser de otro modo, catalán. Colom es un frecuente apellido en Cataluña. El caso es que este misterio parece que pudiera verse desvelado por un escudo familiar, de Colón por supuesto, que ha aparecido en Santo Domingo, donde por primera vez tocaron tierra las carabelas en la República Dominicana. El hallazgo de este blasón familiar, anterior al que le entregaron los Reyes Católicos a Colón y que después adornó su escudo, forma parte de un proyecto que comenzó en 2013 en esa zona colonial. Quienes han ido al precioso Santo Domingo conoce en el centro de la ciudad y nos va a explicar lo que ha ocurrido el arqueólogo don Ildefonso Ramírez. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde han encontrado ustedes esto?
Pues mira, dentro de lo que es el área de influencia del Santo Domingo histórico, como a 400, 500 metros de una de las esquinas de la ciudad, la zona de Santa Bárbara, y bueno, pues dentro del cauce o en el mismo límite del cauce del río Zama, ¿no? Que es el río que evacúa las aguas al Caribe y que marca junto con el Caribe la esquina de la implantación de la ciudad.
¿Pero estaba debajo del río o porque estaba oculto?
No, pues realmente estaba oculto porque ya de forma histórica una rehabilitación que se había hecho en el siglo XVII lo había tapado. Entonces, con mortero de cal había pasado el periodo que se conocía ya como las invasiones haitianas, que son dos periodos pues, bueno, convulsos dentro del siglo XIX de la ciudad, de 1801 a 1805, de 1822 al 44. Y procesos en el que el gobierno haitiano pues desmantela todos los escudos nobiliarios de la ciudad, pues este había quedado protegido por capas de mortero de cal. Entonces ya hace años, casi tres décadas, un proyecto de restauración que hace el Ministerio de Cultura Dominicano, pues lo sacó a la luz, lo picó, pero nadie entendió cuál era el valor y el significado que tenía el escudo.
Qué interesante, por favor. ¿Y cómo es ese escudo?
Pues es un escudo de un formato casi de un metro cuadrado, grande, es un porte bastante bastante llamativo, y que marca lo que se conoce dentro de lo que sería la heráldica colombina, las armas tradicionales de la familia Colón. O sea, realmente es el escudo con el que don Cristóbal Colón llega a América Y si bien es cierto que un año después, en 1493, los Reyes Católicos, de la Real Provisión, les va a otorgar al almirante un nuevo escudo muy rico en formas y en cuarteles, les sigue dejando, les sigue manteniendo en una esquina, en un pico, las armas tradicionales que tenían los Colón de origen, ¿no? Pero aquí en Santo Domingo lo que tenemos es el escudo con las armas tradicionales solo de la familia Colón.
¿Qué son?
Pues mira, es un fondo plano. Si nos ponemos un poco en lo que es terminología
heráldica,
sería de oro, banda de azul y jefengules. Viene a ser un campo dorado con una banda azul y todo se encuentra por debajo de una franja roja que se encontraría en la parte superior. Es muy sencillito, muy sencillo.
¿Y eso nos puede remitir a la familia?
Claro, a ver, aquí tenemos como tres grandes valores, ¿no? Tres grandes patas que nos sujetan esta mesa. Una es el propio valor del escudo, el no tener en el mundo ningún escudo con las armas tradicionales de los Colón. Solo tenemos las referencias a través de los textos, de los dibujos que se realizan desde el año 93, pero en el nuevo escudo que se hace, no en el escudo tradicional. Y es verdad que ahí va a haber modificaciones de situación de cómo era el escudo de los Colón, pero siempre en lo que es el arma general del escudo de los Reyes Católicos, que es muy complicado, con un castillo, un león, una especie de islas de las tierras que van a conocer, o las anclas de almirante. Este es justamente todo lo sencillo. Entonces está el propio valor del escudo. Por otro lado, creo que la parte más interesante es el poder darle el valor a que la familia, es decir, la familia Colón, en estos momentos, porque seguramente este escudo está mandado hacer y poner en la fuente por don Diego Colón, en plenos pleitos colombinos, y está defendiendo la ascendencia de la familia Colón. Algo que siempre se ha puesto siempre en duda, ¿no? Siempre intenta decir, pues es una familia que es de ascendencia de judíos.
Y que ocultaba sus orígenes, etc.
Claro, que oculta sus orígenes, o que resulta que es de una familia bastarda de Castilla, o que se encuentra también de lo mismo en Galicia, ¿no? Pues realmente no, realmente la familia tiene una ascendencia que en estos primeros momentos del siglo XVI la tienen perfectamente clara y están diciendo, oye, esta es nuestra familia y esto es nuestro origen, ¿no?
¿Y sería posible tirar del hilo e irnos, yo qué sé, a Génova o a algún lugar de España?
Bueno, pues se podría empezar a tirar ya del hilo, yo creo que partiendo sobre que la familia es un eje principal en los Colón. No es nada que ellos estén intentando nunca esconder, ni mucho menos. Siempre me llama la atención que todas las, tanto en Castilla como en Aragón, siempre existe una tradición muy medieval española de intentar marcar esos orígenes, ese concepto del cristiano viejo, cristiano nuevo, intentar demostrar. Realmente los Colón no están en esa línea de trabajo, entonces seguramente nos estemos moviendo más por la línea genovesa que por cualquier otra. Ahora yo creo que lo importante es que los investigadores, no voy a decir locales, sino de zona, empiecen un poco a trabajar.
De la heráldica genovesa, claro, por ejemplo.
Exacto, empiecen, que por cierto mantiene siempre muy muy abandonada el tema de la familia Colón. Yo creo que deberían de estar trabajando en buscar el escudo y en la importancia del escudo de cabeza roja con un campo logo dorado con la banda azul, ¿no? Yo creo que es uno de estos elementos. Lo que no cabe duda es que el trabajo que hace el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la publicación del libro al final va a ser referente de aquí en adelante cuando se esté hablando de la familia Colón.
Es precioso. El libro al que hace referencia don Ildefonso es el suyo, Arqueología del Agua en Santo Domingo, porque ha sido esa red de, digamos, ciudadana, urbana, de abastecimiento de acuíferos, lo que ha revelado este escudo de Colón. Por cierto, que han dado ustedes también con la casa de que se estaba edificando Cristóbal Colón en Santo Domingo. Lo digo porque cuando va uno al núcleo de la ciudad llama mucho la atención que esté siempre señalada la casa del hijo de Colón. Y yo me preguntaba siempre cuando estaba allí en Santo Domingo, digo, pero bueno, ¿y la del padre?
Claro, a ver, hay que pensar que Santo Domingo es una fundación que no es colombina, es de Nicolás de Obando. Nicolás de Obando llega con la gran flota de Obando con 32 barcos y modifica el emplazamiento que la familia Colón ha hecho en el lado contrario de donde está actualmente Santo Domingo y resitúa la ciudad en el actual casco histórico de Santo Domingo, que es el que todos los que han conocido, todos los que viajan a Santo Domingo conocen. Trazado que Nicolás de Obando trama en el mismo, en donde está actualmente Santo Domingo, es el de una ciudad de corte renacentista, con calles que cruzan en el centro, en lo que sería el Ameriño con Conde, y conozca Santo Domingo.
Uy, estoy perdiendo a don Ildefonso, que nos estaba contando cómo ha aparecido esta casa de Cristóbal Colón, concretamente, pues, un poco más lejos, entiendo, que el casco histórico ya recuperado. No sé si podemos volver a establecer contacto con él, parece que no, es una pena, pero bueno, baste ya la aportación en heráldica para saber los orígenes de Colón, que desde luego constituye un hallazgo notable. Muchísimas gracias. Don Ildefonso, sí, qué alegría.
Sí, hemos vuelto de Santo Domingo.
¿Y esta casa dónde está?
Pues mira, esta casa se encuentra en el sur de la propia ciudad, muy cerquita del Mar Caribe, en un modelo de vivienda que ya él se había hecho en la Isabela, con vistas al propio Mar Caribe. Y ciertamente algo alejada de lo que había sido el núcleo fundacional de Nicolás de Obando dentro de Santo Domingo. Muy cerquita, escasamente a 200, 300 metros del convento de los dominicos.
¿Y se conserva algo de la casa?
No, él la manda hacer en el 1504, a la vuelta de su último viaje, siempre pensando que habría un quinto viaje, y bueno, pues es reflejada en las planimetrías históricas de Antonelli de finales del siglo XVI, y hemos podido situar dónde estuvo la vivienda. Entonces, en futuros proyectos arqueológicos que se vayan a realizar en Santo Domingo, pues podremos investigarla.
Por lo menos la cimentación, claro. Exacto. Pues es interesantísimo. Os recomiendo este libro, Arqueología del agua en Santo Domingo. Espero que también se publique en España.
Pues espero, yo creo que además hay cierto interés por parte del gobierno de la República Dominicana de hacer una presentación en Madrid sobre...
Avísenos porque es un tema fascinante. El escudo, los orígenes de Colón y la aparición de su casa en República Dominicana. Don Ildefonso Ramírez González, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se bajan aquí las luces y empieza la discoteca dominical. Marco te Pontemoño.
Y bueno, solo las luces.
Buenos días, Cristina. Es que mola porque cuando...
Qué bien cantas.
Cuando suben los micrófonos, se enciende una luz roja aquí en medio.
En el nuevo estudio.
Y es como una...
Y como ambiente. Hemos quitado las luces generales, es como una discoteca.
O la Enterprise.
Puff. Sí. O... ¿Cómo se decía antes de Puff? Que era mejor todavía. ¿Cómo lo llamaban nuestros padres?
Suagé.
La Boite.
¿Guateque?
No. Guateque era en la Boite.
Sí, no, pero hay boites todavía, ¿eh? Hay hoteles que tienen boite, que es la discoteca, en teoría, del hotel, que es donde se hacen los bailes.
No, son la discoteca, vaya.
Sí, sí. Ajá. Que viene muy al pelo, que hoy vamos a hablar de pasos de baile, porque es que leí una...
¿Pasos de baile?
Sí, leí el otro día una noticia que Michael Jackson, después de muerto, ha recaudado más de 2 billones de dólares.
¿No? Son muchos
pero ceros. Los billones de dólares son distintos a los billones de euros.
Bueno, es un poquito
son 3 ceros millones.
Menos. Sí. Bueno, una pasta de la...
2.000 millones de después de muerto, ¿eh? Cuidado.
O sea, que hay gente que trabaja más muerta que otros vivos.
Y todo con
los rockeros.
Los derechos de autor.
Claro. ¿Y quién se lo lleva?
Rock and roll. Pues sus hijos, sus herederos. Bueno, que no hemos puesto el indicativo, que esto...
Para la gente eso se iba a pedir yo. El indicativo.
Y aprende con Marcote. ¡Ay!
Bueno, pues hoy vamos a ver, pues me he acordado del paso de baile que hacía Michael Jackson, que era el moonwalk. ¿Os acordáis? De
sí. Que se resbalaba.
Que era como resbalando y tal. Y iba
a toda la vida practicándolo.
Bueno, y he dicho, y ¿hay más pasos de bailes en la historia de la música que nos puedan recordar, que podamos hacer complicados, no menos complicados? Habrá, ¿no? ¿Os acordáis del vídeo de Beyoncé en el que hacía la coreografía, ¿cómo se llama? Single Ladies, ¿no?
Oh. Ah, sí.
Para romperte la cadera ahí.
No me acuerdo cómo era el paso, hazlo, Marcote.
Era como con las caderas y las piernas desencajadas.
Es que no era un paso, era como una coreografía entera de 4 minutos, que es lo que dura la canción, que no la hizo Beyoncé, la hicieron dos coreógrafos, y que tardaron 1 mes y medio en grabar el vídeo para que saliera perfecto la coreografía. Y cambiaron de bailarinas, porque había alguna que no sabía bailarlo bien.
Se partió la cadera.
Y una es un hombre, aunque parecen 3 mujeres, ¿lo sabías tú eso?
Sí,
que una de ellas...
¿Qué dices?
Una de ellas es un hombre,
sí. ¿Hay truco? Una de ellas es...
¿Pero con peluca?
Sí, bueno, con peluca y con todos los avalorios para parecer una señora estupenda bailarina.
Parece un hombre, pero no, en realidad es una suplente. La bailarina original no llegó a tiempo al rodaje y entonces la cambiaron por una suplente que al final fue la que se quedó.
¿Pero ese es el hombre?
No, que no hay hombre, que es que lo del hombre parece un hombre. A lo mejor se le
vio. No, que hay un hombre en el vídeo.
Que le está diciendo Laura Otón, reputada periodista.
Pero se le ve porque lleva...
¿Que es un varón?
No, tenía bigote.
¿Tenía bultaco? No,
es porque hay formas de disimular el bultaco, no seas antiguo.
Y el candado. Bueno, no, vamos a dejarlo. Lo que sí es... Si te fijas, 1 mes y medio grabando el videoclip y lo que tuvieron que cambiar son los zapatos, porque claro, las suelas de los zapatos se desgastaron. Sí, creo que usaron más de 100 zapatos distintos para el
videoclip. Por favor, como fíjate, la niña de los zapatos rojos en el cuento.
Me viene a la imaginación José Mota, que yo creo que hizo un sketch sobre esto, que tardó muchísimo menos en hacerlo, y vino de la muerte.
Pero,
la
vieja, y luego está, estoy recordando pasos, el Gangnam Style.
Pero,
o eso lo vas a meter luego.
Ya de siempre, spoiler de Cristina.
Bueno, nos has preguntado.
Antes del Ganga Style este, vamos con algo más local, con Locomía.
Disco Ibiza, Locomía. Moda Ibiza, Locomía. Loco Ibiza, Locomía. Sexy Ibiza, Locomía.
Mikey pone cara despistado.
Qué temazo.
Ah, bueno, claro, Mikey, es que importante. Tú eres muy joven, ¿no? ¿Tú
sí,
no?
¿Qué es esto?
No habías nacido.
¿Qué es esto? Tenías que tener una muñeca muy suelta.
Esto era en YouTube.
YouTube. Seguro. Esto fue un exitazo. O sea, se juntaron cuatro tíos de Ibiza, de Andibiza, que iban así muy peripuestos, ¿no? Muy con hombreras, con
ropa
muy de. Muy
peripuestos de ropa.
Peripuestos de ropa, sí. Y la cosa es que llevaban unos abanicos inmensos. Y el baile que lo comía era moviendo los abanicos.
¿Un pavo real?
No, un pavo real no. Tienes que ver
el video. Tiene su aire pavo realesco, ¿eh?
Y es un baile muy difícil de hacer porque tienes que ver cómo movía los abanicos, dando giros, los pasaban por delante, por detrás. Un poco como el swish-swish, pero tú has visto el baile.
Sí, 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 sí.
Pero con unos abanicos.
O sea, pero es que lo más ridículo es que en las discotecas la gente lo intentaba hacer. Claro. Era lo más patético del mundo.
Es cuando pasamos al baile de apareamiento. A ver.
No,
eso ya es en tu generación.
¿No?
En esto de no se apareaba la gente, ¿no? Eso es el perreo.
Y aparte ya te digo, no sé si cantaban todos ellos, era un productor que hacía la música y ellos hacían un poco de playback,
dice.
Y nada, y era una cosa muy curiosa de ver porque luego cambió la formación. Bueno, Mike, es muy interesante de ver. Tú que eres joven,
yo lo veré.
¿Ves cómo esta sección, en esta sección aprendes?
Te da no, te lo ponemos. Si aprendo a hacer el baile, yo lo grabo y lo subimos, si quieres.
Bueno, no, pues lo subimos luego.
Ay, por favor, sí.
A la página. Lo comía. Cuchipada. Bueno, ahora viene.
Hay un día teníamos que hacer en esta sección una coreografía y colgarla en internet.
No.
Que sí, que sí.
Arriba, no te vengas arriba. La gente no se merece
me apunto,
eso. Ahora vamos con el spoiler de Cristina, el Gangnam Style, el baile del caballito.
Vamos. Open Gangnam Style.
Esto lo bailé yo peor que nadie y lo colgaron en la red.
Claro que sí.
Tan patética.
Sin vergüenza.
Que mis hijos me retiraron la palabra una semana.
Esto sí que lo he visto bailar yo mal, bien, fatal.
Es un disparate. En el 2000,
un verano que
2012 fue el vídeo más visto de la historia de los vídeos de
YouTube. Bueno, es que era desconcertante ver a un asiático más bien grueso bailando esto con toda.
Se llama
Psy. Con toda pericia.
Sí. Sí.
Y ya te digo, ¿cuánto fue? Pone aquí 2,000 millones de reproducciones.
Date cuenta.
Sí, no,
lo mismo que ganó Michael Jackson en dólares, lo ganó.
Mira cómo suena. Habla de los paisajes, de los cisnes.
Sí,
de la profundidad del horizonte.
Trabajas el coreano, que se te ve. Y el baile era como si estuviera haciendo un caballito ahí, como si estuviera
montando a caballo.
Pero vamos, y luego no se comió un rosco. Fue en esta canción y luego no sacó otra después que.
Sí,
fue
a rebufo,
un poquito, pelín, pero muy poco.
Pero no, pero vamos con cosas más míticas, porque esta es más moderna, ¿no? Hay un baile que tú te acordarás, y tú seguro, Laura, lo has bailado,
estoy buscando,
seguro.
Estoy pensando en cosas, me has despertado.
El Saturday Night, ¿no?
¡Ah, es este!
Sí, esto tenía una coreografía.
Claro, esto tú tampoco, Mike.
Travolta.
¿No? Escucha, Travolta.
Era de Chris, ¿no?
Esto hay una película de John Travolta que se llama Saturday Night Fever. Esta canción es Saturday Night de la danesa Whitfield, que se puso muy de moda en los años 90, porque tenía una coreografía que bailaba todo el mundo.
En bodas, comuniones, bautizos, fiesta que se preciaba. ¿No?
Que hace no mucho se hizo un récord Guinness de personas bailando este baile ahí en Valencia.
Ahí los pajaritos, me estoy acordando, Laura.
Otro spoiler, sí. Es que se va adelantando. Bueno, pues el baile de Whitfield lo estuvieron bailando en Valencia no sé cuántas mil personas,
¿sí?
Y fue récord Guinness. Bueno. Es un... están haciendo revival, Sara, de los 90. Hemos acabado un poco con los de los 80, ahora empezamos con los de los 90 y esta canción suena en todas las fiestas de los 90 que hacen. Iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado completamente. Whitfield, hemos dicho. El baile, ¿cómo era el baile? ¿Tú te acuerdas cómo era?
Sí,
era
sí,
haciendo puñetitas, sí. Luego poniéndote las manos en las caderas. Gracias, era un poco
eso, es un baile
que con los pies también.
No, es un baile que dicen que se inventó en Valencia, en un coreógrafo de estos de piscina, de un animador de piscina, lo inventó. Entonces la gente se fijó, lo empezó a repetir en las discotecas. No había internet, no podía ser viral. Entonces la gente lo fue viendo, en las discotecas se empezó a hacer, se creó, se fue viral, pero de boca a boca.
Boite a boite.
De boite a boite. De boite a boite. Y entonces, claro.
Boite a boite, dice.
Acabó todo el mundo bailando. Tú te has hinchado a bailarlo, seguro.
Sí, pues sí, sí, por supuesto. Además, ya esto es cuando suena ya al final de la fiesta, es brutal.
Hay vídeo también. Y luego es un poco como el baile este que bailan los en country, ¿no? Que también lo hacía el Coyote Dax.
Coyote Dax. No rompas más mi pobre
corazón. Te estás pegando justo, entiéndelo. Esto nunca conseguí hacerlo.
¿Yo tampoco?
Jamás.
pero sé cómo va.
Sí. Bueno, ¿sabes cómo va? Porque el baile en línea, que es un baile típico de country, de música country, de música western, cada baile, cada canción se baila de una manera. O sea, madre, la coreografía mía, es distinta. Tienes en realidad, los bares de allí de Estados Unidos, del Medio Oeste, se baila con que hay un tío que te marca los pasos. Entonces, según lo que él te marca, tú vas haciendo...
O sea, lo que nosotros llamamos gimnasia musical.
Efectivamente.
Lo que se llama el Paquito Chocolatero.
Lo que pasa aquí, eso es, pero más de allí.
Mira, esa es otra de gestos, Paquito Chocolatero.
También va en línea.
Pero esa no la traigo. Esa no,
no, porque está muy bien.
Pues esa es muy grande.
Esa está muy comida. Bueno, pues eso, aquí la popularizó el Coyote Dax, con esta canción de No rompas más mi corazón, sí, y tal. La hizo muy, muy famoso, esta que suena.
No tengo más motivo que tu amor.
Un bigardo de tío, ¿eh?
Estaba potente.
Súper
de guapo,
sí.
No sé, grande, este era el padre grande de una niña, luego la que hizo muy desgraciada, ¿no?
No,
este,
claro, estás equivocando. Claro. Es que esto es una versión, Montana, claro, es una versión de Billy Ray Cyrus, que es el padre de Hannah Montana. No, Montana, no, Montana.
De Miley Cyrus.
Y de Miley Cyrus. Ajá. Y entonces él fue el que hizo la versión original, que se popularizó en todo, Aki Breaky Heart creo que se llamaba. Y entonces luego el Coyote Dax hizo esta versión que triunfó en España.
¿El Coyote Dax es de aquí o de allá?
Es sudamericano, ¿no?
Yo creo que es sudamericano.
Pues ahí me pierdo.
Bueno, además por el acento se entiende un poco, ¿no?
O sudamericano,
no más mi pobre corazón.
O de Almansa, de uno de los dos sitios. Bueno, otro baile que ha hecho España. Otro spoiler que ha hecho Cristina, los pajaritos. Los pajaritos.
Ay, esto es muy
pajaritos
grande.
A bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
Pues esto era tan hortera, con perdón, ¿eh? Y esto se bailaba en todas las plazas de los pueblos. Sí, en lo más remoto de Gredos lo bailaba yo con frenesí.
¿No suena un poco la canción cuando ya estás en el punto álgido de la boda que dices la peña ya está cocida y le pones esto todos arriba?
Era muy grande. No, la plaza de Hoyo Casero.
Cuando ponen esto yo ya estoy tirado en el suelo. No tengo ni capacidad de entrar. Pero bueno, vosotros sabéis que Bruce Springsteen, cuando vino aquí a Valencia en el 2009, empezó el concierto con esta canción.
¿Ah, sí?
Sí, está en YouTube.
¡Qué grande!
Lo puede mirar la gente en YouTube. Y otra curiosidad, no es española. No la
¿esto
hizo
también, lo de los pajaritos?
¿Qué va? Esto es como una música tirolesa.
Sí, es holandesa. El baile de los patos. A ver, ¿tú qué sabes?
Yo se me ha caído un mito.
Bruce Springsteen tocando
Tanz, esto
cantando
parece alemán.
Y bailando.
Pero es en la versión, sí, se conoce que era neerlandés.
El baile del pájaro.
Qué triste.
El baile del pájaro.
Y sí, luego fue muy popular en Estados Unidos. Romina y Albano hicieron una versión también, pero la que petó aquí y la que todos bailamos en la fiesta María es la de Jesús, los pajaritos, claro, de María Jesús y su acordeón. Otra cosa que se bailaba mucho ya entrado en los casi los 90, finales de los 80, fue la lambada.
Esto es muy grande también.
Este era el primer twerking y el primer arrime, sí, que se hacía.
Es el primer perreo, el primer clásico.
Perreo. Uh-huh. No,
yo la primera vez que vi bailar esto casi me desmayo. Me puse como Pío XII con el tango. Sí. Digo, pero, ¿cómo es posible? Y oye, se puso la gente.
Fíjate
y
lo que bailan ahora.
¿Dónde hemos llegado?
Esto no tenía ni coreografía ni nada.
Bueno,
esto
era además un baile agarrado.
Pero la dificultad estriba en ir los dos cuerpos simétricamente apegados.
Este eso ritmo, es. Sí. O sea, eran dos cuerpos fundidos en uno, bailando a una velocidad brutal.
Qué bonito lo de fundidos en uno.
¿Te ha gustado? Qué bonito.
Sí, la verdad que sí.
Escuchando a José Luis Perales. Bueno, el caso es que el grupo Kaoma, que es el que suena, fue el que la hizo popular en todo el mundo. Pero luego es un baile que se apagó mucho. Hicieron alguna película, se llamaba Kaoma, ¿cómo no? Lambada, el baile prohibido.
Que sí, vaya, que sí, bonito, que era muy
y
impactante.
La segunda parte de
tú fíjate sí, si ven ahora eso, lo del perreo.
Va a hacer una peli de eso.
Y no podía terminar esta sección de bailes, de pasitos de baile, de aprende y almuerza con Margote, si no pongo
la Macarena.
Eso es.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena.
Macarena.
¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría.
Y sin beber, ¿eh? Esto sin beber. Aquí no hay alcohol. No
estos sé. Sí, sí, millonarios sí, en Estados Unidos.
Eso te iba a decir.
La gente a mansalva en las calles, sí, sí, ¿eh? Y todo por el genio andaluz.
The boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good.
Esta es la versión.
La versión, sí. Hay una versión más normal, más de rumba. Entonces, unos productores americanos escucharon la Macarena, y que son más jugos que cucos, y hicieron esta versión más de baile. Y esta versión petó, sobre todo en Estados Unidos.
Pero
en
incluso la original, ¿eh?
Incluso la original, pero esta versión funcionó. tanto que Clinton, creo que fue Clinton, la usó en su, ¿cómo se llama? En su
campaña electoral.
Y la bailaba. Y
sí, yo recuerdo algún mitin. Hombre, ya no recuerdo cuál era, qué partido era, que sí, que le salían todos bailando.
Ya podía Errejón, por ejemplo, una cosa.
Es verdad, sí. Los pajaritos Errejón.
Claro, le queda o más Pablo infantil, Casado, más su... una cosa.
Y el otro, y el de ¿cómo se llama? El de gafitas, este. Izeta también hizo un baile así.
Bueno, Izeta muy bien, porque le dio así un golpe de cadera de lo más estiloso.
Izeta es más de Queen.
Un poco Trilly, sí, es más de Queen.
Bueno, se quedó Pedro Sánchez espantado, porque es que le superó con mucho. Musicalmente, sí, en la coreografía.
Bueno, pues gracias a la Macarena, los nietos de los nietos de los nietos de los del Río pueden andar tranquilos, porque creo que
andan sueltos.
Sí, o sea, se sigue llevando, lo de Michael Jackson que hablamos al principio, se siguen llevando royalties todavía a día de hoy por la Macarena, porque sigue sonando, y la siguen poniendo los garitos, y la siguen poniendo las radios, como nosotros haciendo caja.
Pues con la Macarena te dejamos, Marcote.
Os quiero mucho.
Ponte moño.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Que te vas a tronzar, Mikey.
Total, de estar bailando esto, tú me dirás.
Vamos, tienes la cadera que como Elvis de pelvis.
Si me
la
ponen esto aquí para bailar.
Pero lo haces, al revés. Pero lo estás haciendo al revés, está haciendo fatal.
Pero que lo que
los que están intentando abrirse camino en esto de la música son unos chicos de Liverpool. Que jóvenes.
¿Abrirse camino?
Sí, nos lo cuenta Paloma García Ovejero desde Londres.
Abbey Road es una calle de lo más normal, donde lo más difícil es que se paren los coches. Pero a veces suena música. Y este jueves había más turistas que de costumbre.
Ready, go. 26 de septiembre.
Because it's the 50th anniversary, I did expect.
I didn't know it. Thank you for the.
Mitómanos, parejas que están de viaje, amigas de 4 en 4. Pero entonces llegaron ellos. Exactamente igual que hace 50 años.
Pues Paul and Ringo shake my hand.
Oh my god. Oh my god. Oh my god.
I'm in heaven.
Y es que había fiesta privada esa noche en los Abbey Road Studios. Ringo Starr y Paul McCartney volvieron a cruzar como en el 69, pero en coche y por separado.
Bueno, y Paloma, buena, porque hablaba yo antes con ella por teléfono, lo percibió de absoluta casualidad.
Sí, eso me dijo.
De esa sorpresa,
Que no se lo esperaba, que estaba ahí, bueno, pues para hacer un reportaje, para dar una vuelta, y que de repente se encontraron con Paul y con Ringo entrando. Eso sí, ella dice que en coche y no andando como en la famosa foto, ¿no?, del paso de cebra. Pero bueno, me parece todo un espectáculo. La gente emocionada, además, es que
bueno,
claro,
lo sabía que estaban en plan, queremos
ahí
un hijo tuyo. Sí, qué barbaridad. Sí.
¿Cuánto?
Bueno. Bueno, las has oído gritar. Hay una señora que, si os parece, vamos a saludar, que nos ha llamado muchísimo la atención porque es diseñadora de videojuegos, una cosa verdaderamente rara en el mundo femenino. De los 7 millones de personas que en toda Europa ocupan puestos de trabajo relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TIC, solo el 30% son mujeres, o sea, realmente pocas, ¿eh? Así como en sanidad, en educación, en jurisprudencia, en periodismo, son una mayoría aplastante. La tecnología todavía se considera un campo pues muy masculino y son muchas las que están intentando adquirir visibilidad. Según los informes de la OCDE, los estudiantes hasta los 15 años, chicos y chicas, tienen un rendimiento similar y, sin embargo, es menos probable que ellas elijan una carrera de ciencias o de ingeniería. Vamos a ver por qué, el porqué de esta presencia femenina en el sector tecnológico tan escasa. Y vamos a saludar a Gisela Vaquero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué mal te oigo, Gisela Vaquero. ¿Estás en un teléfono móvil?
Sí, estoy en un ¿Me oyes mejor ahora?
Sí, si gritas, ¿sí? Mejor.
Vale, pues voy a gritar, venga.
¿Tú has notado también esta soledad cibernética?
Sí, así. Desde la industria de los videojuegos hemos notado que hay muy pocas mujeres que están trabajando en ella y realmente se nota muchísimo, sobre todo cuando vas a eventos y a conferencias de este tipo.
Gisela, en general, cuando eres una persona que juega videojuegos, lo normal es que la comunidad sea mayormente masculina y además, en general, los videojuegos que se producen es para un público mayormente masculino, o no sé si...
Exactamente, se dice que los videojuegos son para hombres o para niños, pero es que es completamente falso, porque en estos momentos hay un 44% de mujeres que están jugando los videojuegos.
¿En serio? Dice Mikey que no, porque Mikey es un empedernido.
Sí, los datos dicen completamente lo contrario. Somos prácticamente la mitad. Lo que pasa es que la mayoría de jugadoras juegan a videojuegos para dispositivos móviles. De hecho, las mujeres consumimos un 5% más de videojuegos en dispositivos móviles que los hombres.
Y bueno, pero dentro de la misma comunidad de jugadores, los que somos jugadores de ordenador o de consola o demás, tampoco consideramos que sea una manera, o sea, no es un algo a lo que te dediques, quiero decir, de echarle 8 horas seguidas jugando al ordenador a un videojuego que está de moda, de ahí al móvil o a una conexión online a conocer a más gente, eso nosotros no, en general no lo contemplamos.
Exactamente, pero por ejemplo, si miras las estadísticas de los jugadores que están jugando al Fortnite en estos momentos, ajá, el 35% son mujeres. Uh-huh. Entonces, que tampoco no somos tan pocas dentro de estos nichos de mercado, hay bastantes.
Pero justo el Fortnite es un juego que, digamos, de alguna manera más infantil para lo que se suele hacer en general en la industria. O sea, hay juegos que son muy sangrientos, muy violentos, muy tal, y eso...
Bueno, es que eso nosotras lo practicamos poco.
Claro, por eso digo que es, pero eso es la mayoría.
El menudillo.
Pero esa es la mayoría del menú que tienes para elegir luego. No sé si...
Pues no lo sé si es la temática, Gisela.
Bueno... sí hay unas preferencias, ¿no? Que de eso entramos en este tipo, en estos, lo que yo llamo los estereotipos, ¿no? Que todavía estamos siguiendo estos estereotipos ahí muy marcados, ¿no? Que en las mujeres pues les gustan más los juegos de estrategia, los de puzzle y hasta los de bailar, son los más usados, como las jugadoras son los que estamos utilizando más. Pero lo que estamos haciendo dentro de la asociación de mujeres es romper esos estereotipos, porque hay muchas otras mujeres que sí están jugando otro tipo de videojuegos que son de dispositivos móviles, que generalmente están infravalorados, y otros tipos de mujeres que están jugando a juegos como el Fortnite o como
el League of Legends o el World of Warcraft, sí.
Exactamente. Y están teniendo pues problemas de acoso.
Oye, ¿y analizado? ¿De acoso? ¿Por qué?
Sí, eso también es, eso yo lo puedo...
¿Das fe?
Sí.
¿A que os metéis con ellas?
Yo concretamente no.
¿Qué comunidad tan encantadora?
En general la comunidad, sí, cuando entra una mujer en una partida, pues sí hay un...
¿Qué me estás contando?
Hombre, sí, porque es internet. O sea, quiero decir, te tapa la pantalla y entonces...
Es impunidad absoluta.
Yo tampoco quiero establecer un rol o un género de los hombres que están jugando, pero en general sí. O sea, si ves que una mujer entra en una partida, hay muchos que se ponen a decir, pues... dejémoslo en salvajadas, en unas barbaridades que, en fin,
eso yo no, dice yo mucho, no lo diría el a mi madre. Nivel de la comunidad.
Exactamente. Ajá. Sí, exactamente.
Pero que son niños, o sea, también hay que entender que
niños sí de 25,
me debe decir, no, quiero decir que es gente joven.
Niños, exacto. Sí, de hecho la mediana de edad de jugadores y videojuegos son de 35 años. Entonces no todos son tan niños. Lo que está pasando aquí es que es necesario una educación por parte de estas comunidades y una regulación de estas. Porque sí están jugando mujeres ahí, están siendo acosadas, insultadas, y además, pues muchas de ellas, sobre todo, pues o bien se ponen alias que no tienen nada que ver, claro, de género,
o masculinos
sobre todo,
incluso.
O alias masculinos, y sobre todo, pues no hablan pues cuando están jugando, para que no se les
Gisela, detecte si es mujer o hombre. ¿Por qué la industria del videojuego no apuesta por esos videojuegos de que, por ejemplo, consumís el sector femenino en dispositivos móviles? Por ejemplo, para consolas, para otros soportes. ¿Son consolas o ordenador?
Sí, se está apostando. De hecho, sí está incrementando la cantidad de personajes femeninos que aparecen. Está subiendo muy poquito, pero sí han aparecido, sobre todo en los triples A. Y en el tema de videojuegos, pues en estos momentos están jugando en el mercado de los móviles las mujeres y estamos todavía en esta parte. O sea, poco a poco sí está también, sí que puedo confirmar a través de datos que sí está aumentando la presencia de mujeres también en consolas y en ordenadores, y que también está subiendo.
Pero ahí en esos juegos que yo he visto que jugaba alguno de mis hijos, que despedazaban a los seres humanos en partículas, sí, que teníamos largas conversaciones, ¿se supone que se tienen que incorporar también las chicas? Porque yo veo que todo esto es un retroceso.
No, o sea, la cuestión no es que las chicas se deban incorporar a los juegos que sean violentos, sino que se deban incorporar a los juegos que les gustan y poder hacer que todo el mundo pueda jugar a todo. O sea, si hacen que...
Estamos esperando a Gisela.
¿Me oyes?
Muy mal.
Vale, pues...
sí, ahora mejor.
¿Mejor?
Sí, sí.
Pues que puedan jugar a los juegos que a ellas...
Creo que... Es un móvil y yo creo que no hay posibilidad, pero bueno, yo creo que Gisela ha dejado claro su mensaje y sobre todo a Gisela Vaquero le agradecemos el haber dado el paso hacia adelante. No solamente es jugadora absoluta de videojuegos, sino diseñadora de los mismos, cosa que evidentemente solo una comunidad muy pequeña puede establecer. Y vamos a echar un vistazo a los oyentes que hoy no pueden ni respirar en antena.
Pues sí, vamos a recordar primero las vías de participación. Os recordamos que estamos en el WhatsApp del programa donde nos podéis mandar notas de voz, mensajes, lo que queráis, comentándonos sobre los temas que hemos tratado en el programa. El WhatsApp es el 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00. También tenemos, nos podéis dejar comentarios en Twitter, en @findesemanacope y en Facebook, en Cristina Fin de Semana. Y efectivamente por WhatsApp ya nos han llegado audios, pero antes Cristina ha llamado una oyente por teléfono a la redacción para dejar una pregunta muy concreta y quiere que la respondas tú. Dice, si yo entro en la eternidad, me quedo con 40 años o voy cumpliendo ya 800, 900 en una eternidad humana.
Yo eso me he asesorado, querido oyente, pero no con relación a la edad, sino al peso. Entonces he ido a un cura y le he dicho, mire usted, si yo he de ser gorda por la eternidad, no me apunto. Me prefiero otro, el purgatorio, lo que sea. No. Yo en la eternidad delgada. Entonces me han tranquilizado, porque el cuerpo glorioso, el que se espera que tengamos tras la resurrección, es ideal. O sea, es la definición de ti mismo, digamos, en tu mejor estado. Uh-huh. Con lo cual, yo he quedado muy tranquila.
¿Y cuál
por
sería?
Lo tanto,
yo tengo
pues supongo que en cada
21.
Persona. No, se pero te quiero decir, no me refiero a una cuestión de edad, ¿no? Sino que el cuerpo glorioso lo es. O sea, no te va a tocar ir ahí corcovado, sin ojos y con bastón toda la eternidad. Porque qué. O sea, que yo creo que podemos estar tranquilas, la oyente y yo.
Pues, también, a raíz de la entrevista con Jorge Alcalde, nos han dejado una nota de voz.
Ay, Cristina, pero ¿cómo vamos a vivir muertos? Pregunto yo. No olvidéis que eso son ilusiones que no se van a cumplir.
Como bueno, nos hablaba...
Como en las pelis de ciencia ficción, que te metan el cerebro en salmuera.
De que más o menos podemos orgánicamente llegar a vivir 125 años de media.
Pero estando bien, por Dios, porque es que si no, qué necesidad. ¿Sabes? Qué necesidad.
Pero de todas maneras se puede hablar ya de la posibilidad de nuevos trasplantes de órganos artificiales e incluso eventualmente de trasvasar el cerebro a un sistema robótico, etcétera. Me temo que el oyente que no se cree lo que ha oído, ahí sí que tiene que cambiar de criterio, porque va a haber cosas asombrosas y en muy breve espacio de tiempo. Lo explicaban ayer los chicos en la tertulia.
Y voy a cortar porque también nos han mandado bastantes mensajes sobre la tertulia que habéis tenido sobre Plácido Domingo. Vamos a escucharlos.
A ver, no se puede juzgar a la gente ahora por cosas que han sucedido hace 50, 40, 30 años o en el medievo.
El papel de la secta de la cienciología en este caso. Plácido Domingo lleva mucho tiempo intentando salvar a sus hijos, a su hijo.
Yo también me he dedicado durante años al teatro profesional en Madrid y yo también me he sentido acosado y que yo no quería, bueno, y luego dices que no y tal, pero que tampoco es para denunciar, oye, pues es decir, oye, pero mira, pues no, vale.
Hombre, el matiz también es que esa persona se prevale de su autoridad.
Ah, eso es otra,
efectivamente. De tal manera que yo te digo, Mikey, o me das el muslo o te echo.
Ahí vaya.
Claro, pues, entonces, a ver, ¿qué dices?
O sea, había un oyente en un correo, en findesemana@cope.es, que decía precisamente que había pasado por esa situación, dijo que no y fue relegada de su puesto de trabajo.
Claro, lo que pasa que sin duda es una mucho más noble actitud, porque trepar o prosperar laboralmente porque te has metido en la cama de alguien sencillamente es bajo. Pero claro, es arduo. Vamos un momento a la publicidad, seguimos con el programa.
Cristina López-Slicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Los proyectos de menores de Cáritas Diocesana acogieron a más de 5.000 el año pasado, gracias a los más de 900 voluntarios que cada semana los acompañan y trabajan con ellos de manera integral. Los centros educacionales de Cáritas Madrid son espacios de atención donde a través de actividades y apoyo escolar se pretende favorecer el desarrollo de los niños y niñas, claro, sin olvidar el apoyo y trabajo con la familia. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.